Buenas tardes, aquí estamos festejando, bueno, de una manera medio virtual también, pero festejando los 26 años de la Asociación Catamarqueña de Sordos.
Bueno, y bueno, justamente le contamos a toda la audiencia que en tu caso sos asesor intérprete. Bueno, contá también a toda la audiencia de qué se trata tu labor día a día y a quiénes acompañás también en todo el proceso.
Bueno, mira, tendría que empezar como al revés la pregunta, pero bueno, la tarea de los intérpretes que trabajan dentro de la comunidad sorda tiene que ver con esta lucha que vienen llevando hace más de 130 años, y parece loco el número, pero 130 años por el reconocimiento de su idioma, toda la comunidad sorda. Si bien aquí la Asociación Catamarqueña de Sordos tiene 26 años, ya venían de antes organizándose y tratando, digamos, de exigir que se reconozca la lengua de señas argentina, en este caso, como parte, digamos, de sus derechos lingüísticos, pero también humanos. Entonces, los intérpretes somos las personas que, gracias a esa lucha que está dando la comunidad sorda, van capacitándonos y, obviamente, nos preparamos, porque es un idioma, es como estudiar francés, inglés, alemán, cualquier idioma, con la diferencia que es un idioma que no es oral, digamos, tiene que ver con esta lógica visual y que no... uno como docente muchas veces no está acostumbrado, así que la tarea de los intérpretes es esa, o sea, actuar como una suerte de puente entre la comunidad sorda y la comunidad oyente, digamos, mayoritaria.
Bueno, y para destacar que también, más allá de que marcas que es un idioma universal, ¿no?
No. Ese es uno de los mitos y cosas, digamos, que la gente tiene mal aprendida con respecto a la lengua de señas. La lengua de señas argentina, por ejemplo, es muy distinta a la lengua de señas chilena, brasileña, mexicana, colombiana, norteamericana, italiana, francesa. Si bien hay una base internacional que tiene que ver con lo gestual que uno podría reconocer en todas las lenguas de señas, por lo visual, no. Hasta inclusive gramaticalmente difieren mucho, ¿me entendés? Es como perfecto. Uno podría decir, hay idiomas que vienen del latín, entonces tienen una cierta raíz en común, ¿me entendés? Como el italiano, qué sé yo, el español, el portugués, pero no son los mismos idiomas.
Sería como una, disculpa, ¿no? Sería como una adaptación a la cultura que tenemos en cada país.
No. Una de las características de las comunidades sordas en cada país es que ellos se han desarrollado, si bien tiene algo que ver con la cultura oyente del país en la que están, es una cultura aparte, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, tienen costumbres comunicativas diferentes a nosotros. Desde el solo hecho de que no perciben la realidad a través de lo auditivo, que nosotros en su mayoría, los oyentes, lo hacemos a través de la audición, las personas sordas, ellos dicen que no perdieron en audición, o sea, no se consideran que tienen una disminución. Como ellos, nosotros ganamos en sordera, vemos la vida desde otra manera, la vemos a la realidad desde otra manera. Vos imaginate un niño sordo que se cría en una familia oyente, por lo menos hasta a los 6, 7 años que ingresa, que puede ingresar a la escuela, no tiene forma de comunicación con sus pares. Y nosotros en nuestra niñez tenemos esa capacidad, o por lo menos tenemos esa accesibilidad a poder comunicarnos con nuestros pares a través de la lengua oral. Las personas sordas no, por lo tanto desarrollan otra cultura dentro de la cultura oyente que es mayoritaria, ¿me entendés?
Seguro. Bueno, estamos aprendiendo absolutamente, bueno, toda la cultura de todas estas personas que quizás no tienen la misma posibilidad de comunicarse que nosotros. Contanos cómo van los festejos en el día de hoy y cómo están las personas que están ahí con vos, seguramente organizando todo el festejo de aniversario de 26 años, que es muchísimo, ¿no?
Y sí, son, digamos, un número importante más para la comunidad de aquí de Catamarca. Y bueno, el contexto de la cuarentena ha limitado, digamos, lo que habitualmente se realiza en todas las asociaciones, que es realizar una fiesta donde generalmente participan referentes de otras asociaciones del país. Aquí, acaso, la Asociación Catamarqueña de Sordos está vinculada, está asociada y afiliada a la Confederación Argentina de Sordos, que es la que organiza a nivel nacional, ¿me entendés?, todo lo que tiene que ver con la lucha de la comunidad sorda. Y bueno, los festejos han pasado, digamos, como muchas cosas ahora en la actualidad, al ámbito de lo virtual. La gente de la asociación ha tenido sus saludos a través de Zoom, a través de videollamadas por WhatsApp, se está colgando en las páginas de Facebook los videos que están enviando algunos de los socios con sus familias, incluso los hijos. Entonces, bueno, Esos son los festejos que por las condiciones, el contexto que estamos de cuarentena, se van a realizar.
¿Cuántas personas están dentro de la asociación o lo que están por lo menos numeradas, si ustedes tienen una cantidad de personas que en conocimiento?
Claro, los socios de acaso rondan los 100. Después está esta cuestión de que obviamente la comunidad sorda es mucho mayor, hay departamentos del interior de aquí de Catamarca, los cuales la asociación por razones geográficas y hasta económicas no puede acceder, digamos, pero bueno, en la asociación está nucleado alrededor de 100 personas sordas.
¿En la asociación es gratuita? ¿Tienen que pagar algún arancel? ¿Les brindan alguna contención extra a todos los miembros socios?
Mira, la asociación, como toda asociación, es una ONG, digamos, es una asociación sin fines de lucro. No recibe, digamos, ningún tipo de ayuda estatal, salvo cuando se tramita por algunas cuestiones puntuales como deporte, ayuda alimentaria, etcétera. Los socios abonan una cuota mínima que ahora está, creo que, en 100 pesos. Y con eso se sustenta el pago de... que conlleva mantener la sede que tienen en el norte. Y las actividades, bueno, son diversas. Hay capacitaciones el año pasado con diferentes instituciones. Se han dado capacitaciones en computación, cerámica, desde la gerencia de empleo también se han dictado algunos programas de entrenamiento laboral. También ahí la asociación dicta los cursos de lengua de señas argentina, que bueno, por ahora están dándose a nivel de vía Zoom. Pero bueno, la actividad principal que cumple la asociación es la de ser un lugar, un ámbito donde las personas sordas puedan comunicarse, no tienen estas barreras comunicacionales que tenemos, que denuncian ellos todo el tiempo porque no pueden ir a un hospital, a la policía, a reparticiones públicas, porque no son comprendidos, no encuentran a alguien, digamos, que hable en su idioma. Entonces la asociación se convierte en ese mundo donde no está esa barrera, se realizan actividades deportivas, capacitaciones, como te decía, obviamente también recreativas, y muchas veces sede de campeonatos, por ejemplo, porque acá está afiliada a la Federación Argentina de Fútbol Silencioso, que es, digamos, la que se ocupa de la parte deportiva de lo que es la Confederación Argentina de Sordos. Entonces hay un montón de actividades todo el tiempo ahí en la asociación, y es ese lugar donde las personas sordas van a compartir e intercambiar con sus pares.
Pablo, ¿y qué edad más o menos nuclean estas 100 personas que por lo menos tienen ustedes afiliadas? ¿En qué edades van? ¿Son medianamente jóvenes, adultos?
Y es bastante variado. O sea, hay adolescentes, hay personas ya que superan los 50 años, otros que unos cuantos, pero que están por arriba de los 60. Y bueno, lo que está bregando la asociación también es que los padres con hijos sordos, porque todavía se está viendo a la sordera como una enfermedad, como una discapacidad. Las personas sordas están planteando esto de la necesidad de que se reconozca que su problema no tiene que ver con una discapacidad, que si bien hay una discapacidad auditiva, pero el gran problema es comunicativo, es lingüístico. Entonces trata de convocar, digamos, a los padres, lejos de asustarse cuando reciben la noticia de que tienen un hijo sordo, es tratar de acercar a ese niño o niña, ¿me entendés?, al ámbito donde va a poder comunicarse sin tener que hacer adaptaciones que muchas veces van en contra de la propia persona sorda. Nosotros sabemos que esto de que la gente cree que las personas sordas nacen sabiendo leer los labios es uno de los mitos también que la gente tiene. Nosotros aprendimos el español por contacto con nuestros padres más cercanos al comienzo y después toda la información que reciben del entorno. Un niño sordo no tiene acceso a nada de eso durante los primeros años de su vida, que son los más importantes, digamos, con respecto a lo que uno puede absorber como información.
Sin duda.
Entonces, bueno, sí, el rango etario es variado, pero si hay chicos muy chicos, tiene que ver porque son hijos de padres sordos.
Claro, y en tu labor y, bueno, en tu profesión, y que ya tenés un tiempo en esto, ¿cuál es la recomendación que podés hacer humanamente posible y seguramente como profesional? ¿Aconsejás a los padres o familiares o que tengan quizás algún pariente en este tipo de circunstancias, acercarlo lo más temprano posible o cuando esa persona se sienta con la predisposición de ir a este lugar?
lo ideal es que lo acerquen, porque generalmente se acercan a la escuela de sordos, que también realiza todo un trabajo, pero imagínate, lo realizan desde los 5 años. Claro. Antes, los chicos están afectados todavía de una perspectiva muy médica, y entonces se trata de normalizar a la persona que no escucha. Eso durante décadas no ha funcionado, y las personas que llegan a la adultez de la comunidad sorda reniegan de todo esto de que los oyentes les tratamos de imponer para que ellos se parezcan a nosotros, leer los labios, tratar de hablar, o sea, de oralizar. Ellos tienen una lengua que la pueden adquirir naturalmente, porque si uno se acuerda de su niñez o si ha tenido contacto con cualquier niño, sea sordo o no, la primera forma de comunicación que tenemos los seres humanos es gestual, señalar, ¿no es cierto? Después pasamos al proceso de darle ese carácter oral a nuestra forma de comunicación. Lo ideal sería que los padres se informen, que traten de acercarse a las asociaciones de sordos, que entiendan que no todo es como lo pinta lo médico, que la persona sorda va a fracasar en la vida porque va a tener un montón de barreras. Las personas sordas fracasan en la vida porque la sociedad le pone barreras. No hay que trasladar el problema hacia la persona que tiene la sordera, sino a una sociedad que no está preparada para poder contener o incluir a las personas que tienen este problema auditivo. Entonces, sí tienen que acercarse, entender que en la Argentina hoy tenemos profesionales sordos que se están recibiendo en universidades, que se están dictando ya carreras en universidades públicas. Las personas sordas pueden, a través de la lengua de señas y la comunicación que les permite la lengua de señas, estudiar cualquier cosa. Por eso desde mi lugar de asesor, y uno trabaja ahí en la asociación, la labor del intérprete tiene que ser tomada con el respeto que la comunidad sorda exige. Si te hago una pequeña anécdota, hace poco salen videos o actividades, por ejemplo, de actos públicos o políticos, por ejemplo, y ponen a personas que, no lo digo yo porque hay un montón de, uno ha pasado en su proceso de formación como intérprete de tener errores, pero hay personas que entienden mal lo que es la lengua de señas, creen que es ponerse a hacer gestos que no tienen nada que ver con una lengua. Y la lengua de señas argentina tiene, es como nuestra lengua, yo no me puedo poner a inventar palabras que ya existen, ¿se entiende?
Sí, sí.
Entonces, esas dos cosas, acercar a lo más antes posible a la comunidad sorda, a los niños y niñas, y por otro lado, los padres también capacitarse en lengua de señas para poder comunicarse con sus hijos. Aquí en Catamarca hay un montón de padres que han tomado ese camino y pueden dar cuenta de lo positivo y cómo empieza a mejorar la comunicación entre ellos el uso de la lengua de señas.
Perfecto, Pablo, la verdad es que muy amplio y muy completo todo lo que nos estás contando, y sobre todo a toda la audiencia de Nacional, que llegamos a toda la provincia, y bueno, agradecerte y felicitarte por todo lo que haces día a día por tantas personas, por mejorar su calidad de vida, y bueno, nos sumamos a los festejos en estos 26 años de ACASO, y bueno, a seguir festejando en estos 26 años.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, una cosita, ¿no? O sea, el agradecimiento tiene que ir hacia la comunidad sorda, porque, por ejemplo, la labor nuestra no tiene ningún sentido sin ellos. De nada sirve que nosotros podamos estar capacitándonos mientras la comunidad sorda sigue teniendo graves problemas de acceso a la educación primaria, secundaria, etcétera. Y bueno, sí, festejando, gracias por poder hacer con esto llegar a mucha gente que capaz está escuchando y tiene una persona sorda en la familia. Está el Facebook de ACASO, que es la forma más directa de comunicarse. Las personas que puedan o que quieran ponerse en contacto ponen ACASO, o sea, Asociación Catamarqueña de Sordos, y de esa manera pueden empezar a tener mucha más información y, bueno, a ponerse en contacto con una asociación que está bregando por los derechos de todas las personas sordas.
Muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Pablo Listro, que es asesor e intérprete de...